Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 4 de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad. Una afección que va más allá de la etapa infantil, ya que hasta el 55% de los niños con sobrepeso serán adultos obesos. Es tan grave este problema que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado la pandemia del siglo XXI. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en el Museo de la Ciencia de Valladolid, la pediatra Marta Vázquez Fernández precisamente va a hablar de esto, de la obesidad infantil, y va a impartir una conferencia bajo el título Otras miradas de la obesidad infantil. Hablamos ya con ella. Buenos días, Marta.
Buenos días.
¿Qué vas a trasladar en esta conferencia? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres que llegue?
Bueno, pues en principio el tema de la obesidad es muy importante que tomen conciencia de la importancia del problema y la magnitud del problema. Hablaremos también de la prevalencia, de cifras de prevalencia, de los causantes de la obesidad infantil, los determinantes sociales y el entorno obesogénico que nos rodea y que nos lleva a que la obesidad pues no sea una decisión individual de cada persona, sino que es un problema comunitario, es un problema de la sociedad, y veremos también en la charla cómo podemos actuar y el papel del profesional sanitario.
Hablabas que es un problema de la sociedad, ¿por qué? No sé si nuestros hábitos, a lo mejor, que cada vez vamos más acelerados, comemos más rápido, menos natural, por así decirlo, menos sano.
Pues la verdad es que la obesidad es un problema muy, muy complejo. Influyen pues en los estilos de vida, influyen pues muchos determinantes sociales, influyen los estilos de vida, pero también influye con quién nos relacionamos, las condiciones de trabajo, la educación, el entorno sanitario también influye, pero somos una parte pequeñita de estos determinantes sociales, y a nivel macro, influyendo sobre todo, están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales del lugar donde vivimos, porque indudablemente no es lo mismo vivir en España que vivir en la India.
Y en cuanto a tu consulta como pediatra, Marta, ¿tú qué ves? ¿Que en los últimos años ha crecido esos niños que llegan con sobrepeso, obesidad o empezando?
Pues sí, es un problema de salud que vemos todos los días, que a veces es difícil de tratar y que a veces resulta frustrante su tratamiento porque no consigues muchas veces los resultados esperados. Y un poco a veces tenemos que cambiar el enfoque que damos a estos tipos de problemas que no se resuelven pese al esfuerzo sanitario. Entonces hay que abordarlo pues de otras maneras, sobre todo pues a nivel de indagar qué está ocurriendo, qué pasa en el entorno del niño para que el niño siga siendo obeso y no bajemos los niveles de obesidad.
Porque en ese momento en el que en la consulta tú le das el aviso a los padres, ¿no? ¿Qué les dices? ¿Qué tienen que tener en cuenta para bajar esos niveles?
Bueno, pues en principio podemos actuar a nivel individual, pero también podemos actuar a nivel grupal y a nivel colectivo. A nivel de grupal, pues lo solemos hacer en las consultas. Lo que hacemos es informar a los padres de la importancia del problema y las graves repercusiones que puede tener en un futuro. Y la importancia de intervenir, sobre todo si tienen factores de riesgo cardiovascular ya en la familia. Lo que hacemos es asesorarles respecto a hábitos alimentarios, indagamos por experiencias deportivas, porque indudablemente el ejercicio físico es muy importante, nos interesa que el niño haga actividad física que le guste y que le divierta. Nos coordinamos también un poco con los colegios, donde hacen muchas actividades extraescolares, apoyamos todas las iniciativas pues de refrigerios saludables, hacen el día de la fruta, todo eso, y también a veces cuando son familias pues muy conflictivas o de bajo nivel socioeconómico, pues recurrimos a la trabajadora social. Y ya cuando los problemas pues ya repercute, la obesidad repercute a nivel social y a nivel mental, pues recurrimos a psicólogos, a salud mental infanto-juvenil, porque los niños a veces, pues a causa de la obesidad, pues sufren problemas sociales, son estigmatizados, llegan incluso a deprimirse, a sufrir ansiedad, a no quererse relacionar con sus compañeros, y son problemas que tenemos que trabajar también.
Hablabas de esa influencia de los padres. ¿Influye, por ejemplo, que los padres sean más deportistas, bueno, la alimentación, por supuesto, en esos factores, en los niños?
Sí. Sí, por supuesto que sí. La actividad física es muy, muy importante. Todo ello va rodeado también del entorno, porque no siempre las posibilidades son las mismas. De hecho, está demostrado que las rentas en los escolares que proceden de hogares con rentas bajas se practica mucho menos deporte, menos actividad física extraescolar, y también se hace mayor uso de las pantallas digitales.
Y en cuanto al perfil, ¿cómo se calcula, por ejemplo, y se detecta que ese niño padece obesidad?
Lo hacemos en las consultas. Tenemos un programa de salud infantil en el que los niños abordamos un poco la historia clínica del niño, y les pesamos, les medimos, calculamos el índice de masa corporal y así, hombre, y el perímetro del abdomen. Y vemos un poco lo que está pasando y la exploración física.
Y ya para terminar, Marta, ¿qué riesgos tiene que un niño sea obeso?
Pues la verdad es que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades físicas, metabólicas también, del aparato locomotor, renales, pulmonares. También tiene mayor riesgo de cáncer, sí, de cáncer. Es el factor de riesgo modificable más importante implicado en el desarrollo de determinados tipos de cáncer después del tabaco. Después también te he comentado problemas mentales como bajo rendimiento escolar, baja autoestima, depresión, ansiedad, problemas sociales. Y bueno, y estos efectos se ven desde niños. Vemos niños, estamos viendo ahora niños así un poco mayores, de 12, 13 años, que presentan resistencias a la insulina, que presentan hipertensión, que tienen apnea del sueño asociada al problema de obesidad, y que tienen incluso problemas del aparato locomotor, que les duele las articulaciones, que les cuesta moverse, e incluso problemas de espalda asociados a la obesidad. Por lo tanto, no es un problema que solamente se note en el adulto, sino que también es un problema que empieza en la infancia y en la adolescencia, y que cuanto antes empecemos a tratarlo, pues mejores van a ser los resultados.
Pues sin duda queda mucho trabajo por hacer, mucha concienciación,
pues sí.
Porque esto al final son riesgos para la salud de los más pequeños, porque ya decía eso, que casi 4 de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad, y hasta el 55% llegan a ser adultos obesos. Marta Vázquez Fernández, pediatra, que esta tarde imparte una charla, Otras miradas de la obesidad infantil, en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti por mostrar interés por este tema.
La plataforma del soterramiento de Valladolid en las últimas horas se ha reunido en esa asamblea informativa, desde donde han tratado diversos temas como la evolución de las obras de integración y sus consecuencias. Vamos a tratar esos temas aquí con Cecilio Vadillo, su portavoz. Buenos días, Cecilio.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo fue esa asamblea de las últimas horas?
Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Muy satisfecho porque, bueno, pues el salón de actos del Centro Cívico de Pilarica estaba lleno de gente y sobre todo gente que tenía ganas de implicarse, de seguir trabajando por el lucha, por el soterramiento y de seguir luchando por la única obra que hay verdaderamente de integración, la única obra solidaria y la única obra que pueda hacer de Valladolid una ciudad del futuro. Había muchos vecinos y vecinas y, como digo, todos muy implicados.
Estamos en ese tiempo de descuento, ¿no?, de ese ultimátum que hizo el ministro Óscar Puente. ¿Cómo lo ve? Todavía, bueno, el ayuntamiento no se ha pronunciado.
Ese ultimátum del ministro parece casi más un brindis al sol, ¿no? Una sociedad de este tipo no se disuelve así de la noche a la mañana, pero ellos sabrán, el ministerio sabrá lo que quiere hacer. Nosotros tenemos muy claro que cuando se firmó el convenio de 2002 se hizo para soterrar las vías del tren en Valladolid, y el convenio de 2017 lo que hizo fue todo lo contrario, plantear una serie de túneles que desde luego no integran la ciudad, no facilitan la accesibilidad y desde luego desde el punto de vista ecológico, medioambiental y sostenible no es una obra que se merezca Valladolid, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que nuestra lucha va a seguir siendo el soterramiento, y la verdad es que lo lamentable es que del ministerio no se sienten a hablar con el ayuntamiento, que no hablen entre las administraciones para solucionar un problema tan importante como este en el que nos estamos jugando el futuro de la ciudad, ¿no? Es triste ver como lo único que hay son amenazas desde el ministerio y no hay una política constructiva para hacer de Valladolid, como decía, esta ciudad del futuro.
No sé si teme que al final Valladolid se quede sin soterramiento y sin esa integración ferroviaria.
Bueno, nosotros lo que lamentamos es que Valladolid se quedara sin soterramiento, pero mire, si seguimos en nuestra lucha es porque realmente creemos que ese objetivo lo vamos a acabar consiguiendo, porque no puede haber otra solución para integrar a los 90.000 ciudadanos que viven al otro lado de las vías del tren. Hemos visto el último túnel, solo han abierto dos túneles en lo que se refiere a partir del convenio de 2017, y desde luego el túnel de Padre Claret ha dejado muy claro que no es la solución a los problemas que tiene la ciudad de Valladolid, no es la solución a los problemas de los vecinos que viven al otro lado de la vía y no es la solución a todas esas dificultades que tienen los vecinos, a que se invierta en la zona este de Valladolid, etcétera. Con lo cual, el soterramiento se acabará haciendo en Valladolid porque no hay otra obra que sea tan necesaria para la ciudad como es esa.
Otro de los temas que trataban en su asamblea de las últimas horas, ese análisis del informe a petición del ayuntamiento en el que valoraban el soterramiento, pero con muros pantalla como la mejor opción a través de ese informe que solicitó el ayuntamiento. ¿Qué le parece esto? ¿Sería lo ideal?
Hombre, es una propuesta que nosotros venimos haciendo ya desde la plataforma y desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en ese informe queda muy claro que hacer un soterramiento con muros pantalla, igual que se está haciendo en Murcia o casi se ha hecho ya en Murcia, es posible, es la solución más viable. Lo triste y lamentable es que cuando Adif planteó su informe anterior o planteaba soterramiento con tuneladora o integración, nunca querían valorar esta opción porque realmente el objetivo, lamentablemente, del ministro, que es de Valladolid, es condenar a Valladolid a ser una ciudad todavía dividida y separada, ¿no? Nosotros nos parece que ese informe, evidentemente, hay que profundizar en él, pero es viable tal y como se pudo hacer en el túnel, en el Pinar de Antequera, donde evidentemente tenemos un soterramiento con cuatro vías, dos de ancho de alta velocidad y dos de ancho ibérico, y se podría hacer así en el resto de la ciudad. Creemos que es muy positivo, pero sobre todo lo que decimos, que se reúnan las administraciones para seguir avanzando en esa dirección. También ayer tuvimos que volver a desmontar el mantra de la deuda que volvieron a repetir en el pleno del ayuntamiento. Una mentira y una falsedad que algunos creen que por mucho repetirla se va a convertir en verdad. Pero no, sigue siendo mentira. Adif y Renfe asumieron esa deuda de 400 millones que no era una deuda, que eran inversiones, la construcción de los talleres, la plataforma de variante de mercancías, el túnel del polígono de San Cristóbal, el soterramiento, el Pinar de Antequera, es decir, otra mentira. y dejamos claro a todos los vecinos que estaban ahí, porque les enseñamos el convenio de 2017, en ese convenio se establecía que con la venta de suelo valorado por Sefixa en más de 800 millones en 2017, desde el año 21 al 24 tenían previsto ingresar más de 320 millones para la sociedad, cosa que todavía no han hecho porque la sociedad, en contra de lo que nos dicen algunos, como dijeron ayer en el pleno del ayuntamiento, no está en riesgo de quiebra, sino todo lo contrario. Está muy saneada y, desde luego, se podría afrontar perfectamente, tanto desde el punto de vista técnico y económico, el soterramiento para la ciudad de Valladolid.
Último, Cecilio, sí. Nos quedamos sin tiempo. No sé si plantean movilizaciones.
Sí, ayer vimos que la gente estaba muy animada. Desde luego queremos volver a Madrid. Estamos poniendo todos los jueves mesas en diferentes puntos de la ciudad. El próximo jueves la vamos a poner en la Plaza Mayor, esquina con la calle Santiago. Y de luego vamos a seguir planteando movilizaciones y seguir haciendo actuaciones de otro tipo para seguir sensibilizando a la ciudad de Valladolid, que los vecinos sepan y que no se dejen engañar. El soterramiento es posible, es viable, porque lo ha sido en 17 ciudades de España. 8 lo están ejecutando en este momento y hay 12 o 13 que están haciendo los proyectos. Por lo tanto, si es posible en toda España, también es posible en Valladolid.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Cecilio Vadillo, portavoz de la plataforma del soterramiento. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Pues hoy vamos a hablar de esa gestión de recogida de basuras. Nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra calle varios contenedores, pero ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo trabaja el servicio de limpieza? Pues bueno, vamos a concretarlo con Chema Pérez Concellón, que es subdirector del Servicio Municipal de Limpieza. Buenos días, Chema.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos preguntamos, ¿cómo se gestionan la basura? Vemos varios contenedores, ¿cómo trabajan ustedes? Si cada cierto tiempo pasa uno para recoger, por ejemplo, los recipientes, otro la basura orgánica.
Sí, bueno, aquí cabría el lema del anuncio de no es magia, son tus impuestos, ¿no? Porque no es magia y parece que hay veces que pensamos que por arte de magia todos los días desaparecen de la calle un total de media de 300 toneladas de residuos, que se dice bien y pronto. Y desde hace unos cuantos años, como en la mayor parte de las capitales y siguiendo la tendencia marcada por la legislación europea y dada traslado a la legislación española, pues de una forma segregada en origen, con la colaboración insustituible de los ciudadanos.
O sea, 300 toneladas al día se retiran de Valladolid.
Es la media aproximada que se recoge.
¿Cómo se organizan los turnos? ¿Pasan varias veces al día?
Sí, en algunos lugares pasan varias veces al día. Por ejemplo, en el casco histórico, pues debido al funcionamiento de los establecimientos Horeca, de toda la alimentación y toda la hostelería, pues se hace preciso el concurso de vehículos que pasen dos veces a lo largo de la jornada. Al margen de la recogida, que se haga en horario nocturno, que es el grueso de la recogida se lleva a cabo entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Y ahí se recoge pues las fracciones de resto y de orgánica y parte de la de envases también. Y también luego en el turno de mañana se hace recogida de los hasta ahora de los polígonos de la ciudad, por la tarde los mercados y el vidrio y papel en horario indistintamente de mañana y tarde.
¿Y van por zonas? ¿Cada zona, no sé si hay alguna, por ejemplo, que incremente más el número de veces que pasa un camión?
Sí, el casco histórico, como decía, requiere, sobre todo los contenedores soterrados, requieren una mayor frecuencia. Y luego la ciudad está distribuida en 21 rutas en turno de noche, hay otras 10 en horario de mañana, más otras 3 en horario de tarde. Y se distribuyen en los diferentes horarios con 3 formas de descarga. Carga lateral, carga trasera con el concurso de 2 operarios, aparte del conductor, y luego la carga superior para el caso de los contenedores de vidrio y los de papel y cartón.
Pero claro, en estas recogidas es continuo, ¿no? Ver muchas veces en los contenedores, por ejemplo, muebles, colchones. ¿Qué se hace en ese caso?
Para eso he establecido otro sistema de recogida, que se hace por 2 vías. Una es la recogida de enseres a domicilio, se lleva a cabo en el turno de tarde, aquellos ciudadanos que han demandado este servicio a lo largo de la mañana de forma telefónica. Y para eso se destinan equipos, hasta 4 equipos de un conductor con 2 operarios. Son vehículos de caja abierta para recoger enseres y voluminosos. Y luego para aquellos ciudadanos que no tienen un sentido tan cívico, tan marcado, pues tenemos también entre 1 y 3 vehículos por la mañana para ir recogiendo aquellos enseres que se van encontrando y que, o bien por avisos de policía, o bien por avisos ciudadanos, o simplemente por detectarlos desde el propio servicio, pues también se recogen de la vía pública.
En cuanto a la tasa de basuras, en el próximo año se va a incrementar por esa normativa europea. ¿Cuánto va a suponer a un ciudadano de Valladolid el hecho de este incremento por hogar, por ejemplo, más o menos? No sé si lo tienen calculado.
No, te tengo que corregir porque no va a ser incremento. Es decir, esta tasa Valladolid iba a remolque del resto de capitales españolas, no se había implantado y creo que fue en el último mandato del PP de Francisco Javier León de la Riva cuando se puso en marcha la tasa y cuando ya estaba establecida en el siguiente mandato, siendo alcalde Óscar Puente, pues se suprimió. Se suprimió, yo creo que de forma un poquito precipitada, porque ya se sabía que Europa nos iba a obligar a poner esa tasa. Y como así ha sido, ahora el desarrollo de la Directiva Europea, mediante la Ley 22, pues obliga a aplicar esta tasa. ¿Y cuánto puede ser? Pues todavía están haciéndose los cálculos pertinentes desde los órganos competentes del Ayuntamiento, pero si nos guiamos por otras ciudades, pues rondará los 50 euros por domicilio, si nos guiamos por lo que hay establecido en otras capitales.
¿Va a depender de los miembros que forman parte de un hogar? ¿O va por domicilio, por tamaño?
Sí, va por ambas cosas, va por todo un poco, ¿no? Va por el tipo de residuo que se genere, va por el número de miembros que puedan vivir en un único domicilio y por el número de viviendas, evidentemente.
¿Hay una horquilla entre máximo y mínimo?
No te puedo decir, no lo sé, es algo que escapa a las competencias del Servicio Municipal de Limpieza en sí.
¿Y esos impuestos repercuten en su trabajo, ¿no? En que también se realice mejor.
No lo creo y a lo mejor me dan un capón desde el ayuntamiento, pero generalmente hay un arca común, hay un fondo común y entonces no quiere decir que los impuestos que se recauden o las tasas que se recauden, por ejemplo en este caso por la recogida y la gestión de los residuos, vaya a sernos luego adscrita para mejorar en cuanto a contratación de personal y maquinaria en el servicio de limpieza o al menos de forma exclusiva.
Pues Chema Pérez Concellón, subdirector del Servicio Municipal de Limpieza, muchas gracias por acercarnos hasta aquí, esa labor que hacen cada día, que es tan importante, y por traernoslo hasta aquí y contárnoslo también. Gracias, Chema.
Muchas gracias en mi nombre y en el colectivo que represento en este caso, de más de 500 personas que cada día están para prestar un servicio al ciudadano.
Pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo vestía la Policía Nacional hace 200 años? ¿Cómo ha ido cambiando ese proceso de hacer un DNI, por ejemplo, del que también se encarga la Policía Nacional en estos 200 años? Pues curiosidades como esta se pueden descubrir en la exposición de la Policía Nacional 200 años al servicio del ciudadano, que ya está abierta en la Sala Municipal de las Francesas y que se puede visitar hasta el 24 de noviembre. Esta exposición está programada dentro de todas esas actividades organizadas por el Bicentenario de la institución. Antonio González Clavero es el organizador e inspector honorario. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo han ido esas primeras visitas ya que se ha abierto esta exposición?
Pues muy bien. Hay bastante afluencia de público aprovechando el fin de semana y estamos muy, muy contentos con los resultados.
¿Cómo se estructura esa exposición? Entramos en esa Sala Municipal de las Francesas y ¿qué nos vamos encontrando? Sin desvelar demasiado.
Bueno, pues el hilo conductor de la exposición es la evolución de los uniformes a lo largo de estos 200 años. El visitante se va a encontrar con más de 30 uniformes, entre los que yo destacaría los uniformes históricos que se han confeccionado exclusivamente para la celebración de este bicentenario, partiendo de la nada, porque desde 1824 pues la verdad es que los documentos gráficos son escasos o nulos y se ha tenido que acudir a fuentes documentales para tratar de confeccionar esos uniformes lo más fielmente posible.
¿Y cómo han ido cambiando, por ejemplo, a lo largo de los años?
Bueno, pues a lo largo de los años, desde 1824, el celador de barrio que vestía de frac con su abrigo, con su bastón de mando, con el cual se identificaba ante los ciudadanos, hasta la uniformidad actual, que es básicamente operativa, que permita al policía desarrollar sus funciones con la mayor comodidad y con lo más práctico posible.
Y en cuanto a armas, entiendo que también han cambiado, ¿no? ¿Y hay alguna especial que nos podemos encontrar?
Sí, bueno, el tema de las armas ha ido evolucionando con los tiempos, efectivamente, desde el sable que portaba los primeros policías, que al fin y al cabo era un arma punzante y cortante, hasta los antecedentes de la defensa actual que el visitante puede ver como una pieza curiosa, que es el machete policial. El machete policial se caracteriza porque no tiene filo, ni tiene contrafilo, ni tiene punta. Está diseñado específicamente para golpear. Evidentemente es menos lesivo que un sable. Y después, pues ya en la época de la Segunda República, en 1931, tenemos el antecedente de lo que hoy conocemos como defensa policial.
Y claro, también dentro de la Policía Nacional hay muchas especialidades, ¿no? Tenemos los TEDAX, los subsuelo, no sé si eso también lo podemos ver en la exposición, cómo han ido cambiando.
Sí, efectivamente. Sí que quiero remarcar que los es eminentemente histórica, entonces tanto los instrumentos que se pueden encontrar, tanto los uniformes igualmente, los cascos de protección, son los que se han llevado en épocas anteriores. Y sí que podemos encontrar las especialidades, tanto esta que comentas del TEDAS en el RBQ, con un maletín detector de explosivos, con una bomba Lapa, por ejemplo, para que la gente pueda observarlo de cerca. El subsuelo también, los compañeros que están por el subsuelo de las ciudades velando por nuestra seguridad. La UIP, la Unidad de Intervención Policial, que la mayoría de la gente lo conoce como los antidisturbios, aunque sus funciones son mucho más amplias. El GEO, que es la unidad de élite de la Policía Nacional y quizás una de las más conocidas. Y tenemos un apartado también de policía científica con un diorama muy interesante y con instrumentos de distintas épocas que yo creo que harán las delicias del visitante.
Y claro, también hablaba de ese DNI, ¿no? Que la Policía Nacional, cuando tenemos que renovarlo, vamos a la Policía Nacional o cuando lo tenemos que hacer por primera vez. ¿Cómo ha cambiado ese documento en 200 años? Bastante, ¿no?
Sí, efectivamente. La Policía Nacional es la encargada de la documentación tanto de españoles como de extranjeros. Entonces, casi todos hemos visitado las comisarías de policía a nivel documental para hacernos el DNI. Hay muchos antecedentes del DNI que además se pueden ver en esta exposición, no el antecedentes lejanos como eran las cartas de identidad o los pasaportes de interior de los años 20 del siglo pasado, pero la evolución del DNI. El DNI nace en 1951 y ha ido evolucionando en distintas versiones: el DNI verde de 1951, después el azul en el 62, hasta llegar al 2021, que tenemos el DNI electrónico, la versión 4.0. Todo eso lo puede ver el visitante en esta exposición.
Claro, hay un recorrido, ¿no?, histórico. ¿Y de dónde ha salido toda esta documentación? Son 200 años de uniformes, de documentación, de todas esas especialidades. No sé, Antonio, cuéntanos de dónde ha salido todo este material.
Bueno, pues la inmensa mayoría de lo que se expone lo he ido coleccionando a lo largo de 30 y tantos años. Empecé coleccionando gorras y al final pues me he dado cuenta de que tengo una cantidad ingente de uniformes, de instrumentos, de divisas, de prendas de cabeza, en fin, un poco de todo. Los uniformes históricos son propiedad de la Fundación Policía Española, que me los ha prestado y los tenemos expuestos, pero bueno, pues ya te digo que el resto de las cosas prácticamente son todas de mi colección.
Bueno, pues qué mejor, ¿no?, para verlos en esa exposición que está ya en Las Francesas, en la sala municipal, y el horario de martes a domingo, por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 6 y media a 9 y media hasta el 24 de noviembre. Así que todo el que quiera, pues allí se puede acercar ya para ver toda esa historia, ¿no?, esos 200 años de la Policía Nacional.
Sí, muy bien. Carmen, si me permites, quería también puntualizar que junto con esta exposición, y para hacer incluso más atractivo al visitante, lo conjugamos con una serie de charlas complementarias a la exposición, que se pueden ver allí mismo, ¿eh? Entonces, hay charlas como de título tan atractivo como Protege tu hogar, prevención y actuación frente a robos en domicilios, los delitos de odio, iniciación a la falsedad documental, grupos juveniles violentos, trata de seres humanos, el consumo y la tenencia de drogas, la escena del delito por policía científica, fraudes a través de Internet, la prevención, que está de radios actualidad, o dispositivos policiales con ocasiones de eventos deportivos, como cuando hay los partidos de fútbol que interviene la unidad de intervención policial. Entonces, bueno, yo animo a los vallisoletanos y a todos los visitantes a que vean la exposición, pero también puedan asistir libremente a estas charlas.
Pues muchísimas gracias, Antonio González Clavero, organizador, inspector honorario también. Gracias por acercarnos a esta exposición.
De nada, muy amable. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Bueno, a todos nos abruma un poco hacer trámites, gestiones. Hoy vamos a tratar el tema de cómo se gestionan las reclamaciones de un accidente de tráfico y cómo lo hacen abogados como Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Carmen, buenos días. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y tú aquí pendiente? A ver, ¿cómo nos resuelves las dudas?
Sí, mira, hoy, si os parece, vamos a hacerlo de manera esquemático, es decir, vamos a hablar paso a paso, y si queréis, en los próximos programas, pues nos detenemos en cada paso para concretar un poquito más, ¿vale?
Genial.
Porque, evidentemente, necesitaríamos casi una hora y pico, y como no quiero que Carmen se lleve mal conmigo, vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Ya está, ¿vale? Mira, Carmen, muy, muy sencillo, vamos a ver, sufrimos un accidente de tráfico.
Jesús, perdona, estamos perdiendo el sonido, creo que se va la cobertura un poco.
A ver, ¿ahora?
Ahora, perfecto, te escuchamos.
¿Ahora sí?
Ahora mejor. Sí, Cuéntanos, Jesús.
Ahora se me oye bien, ¿no? Ahora seguro que sí.
Ahora, perfecto. ¿Cómo se gestionan esas reclamaciones y accidentes
rápida,
de tráfico?
Rápidamente, y disculpe la audiencia. Sí, vamos a ver, muy sencillo. Vamos a ver, a nosotros los abogados nos llama un cliente diciendo que ha sufrido un accidente de tráfico, ¿no? Bueno, inmediatamente nosotros le vamos a citar a nuestro despacho y le vamos a pedir que cuando venga a nuestro bufete, obviamente nos tiene que traer la siguiente documentación. Los primeros informes médicos que tenga, el presupuesto de reparación o algún documento respecto a si el coche ha sufrido daños y, evidentemente, informes médicos si ha sufrido él daños personales, es decir, si tiene lesiones. Vamos a pedirle el atestado o el parte del accidente para tener la información del siniestro, de lo que ha pasado. Y vamos a pedirle también, que esto es muy importante para todos nuestros oyentes, las condiciones particulares de su póliza de seguros. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a ver. Casi prácticamente las pólizas de los seguros traen consigo una cláusula que se llama póliza de defensa jurídica. Es decir, ahí tienen una póliza que ellos van a poder designar a un abogado particular, es decir, el abogado suyo de confianza o el abogado que a ellos les apetezca, con un límite de pago de honorarios para ese abogado, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo porque la compañía te puede poner su abogado, que son magníficos profesionales, pero oye, tú quieres ir al abogado fulanito o fulanita, quien ti te da la gana. Bueno, pues sabes que tienes un tanto de dinero que te cubre la compañía para pagar a tu abogado, ¿vale? Luego ya, independientemente, que negocies tú con él. Bueno, hemos dicho que el día de la cita entre cliente accidentado y abogado vamos a necesitar de primeras toda esa documentación. ¿Qué se va a pasar posteriormente? Una vez que se va el cliente, se van a comunicar a las compañías, tanto propia como contraria, que ese abogado se va a hacer cargo de ese asunto, ¿vale? Hay unas comunicaciones. Siguiente paso. Bien, el abogado va a ir hablando con el cliente porque seguramente esté haciendo una rehabilitación de sus lesiones y irá preguntándole, bueno, cómo va la reparación del vehículo, si se repara o que si tenemos ya el presupuesto de reparación del vehículo. Bueno, ¿qué está pasando con el vehículo? O si las compañías se han puesto de acuerdo, pues para abonar la reparación de ese vehículo, ¿no? Luego hay que ver si es siniestro total, no es siniestro. Bueno, todo eso, como te he dicho, Carmen, lo tenemos que ir viendo en siguientes programas cuando nos paremos en esos paso a paso más concretamente.
Vale, sí.
¿Qué va a pasar después qué va a pasar después? Bueno, pues una vez que nuestro cliente tenga el alta médica, es decir, no el alta laboral, sino el alta médica, es decir, que sus lesiones, llegue el médico y le diga, ya estás dado de alta, el alta médica es, puede estar trabajando mientras que hace la rehabilitación o no, porque está muy fastidiado. Pero aquí lo más importante es el alta médica, es decir, que ya más rehabilitación o más que pueda hacer la medicina no se puede hacer, es decir, te dan alta porque hasta aquí hemos podido hacer. Bien, en ese momento se van a remitir los informes médicos, los gastos, etc., 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 a la compañía contraria, ¿vale? Para que la compañía contraria nos devuelva una oferta motivada. ¿Qué es una oferta motivada? Pues una oferta es el planteamiento económico que nos va a hacer la compañía contraria por las lesiones, por los gastos que hemos tenido, también podemos poner los daños del vehículo. Bueno, pues es un poco, al final, realmente cuánto es la indemnización que estima la compañía. Por cierto, esa compañía contraria previamente ha podido llamar a nuestros clientes para que sus servicios médicos también le puedan ver, no solamente los servicios médicos que esté utilizando, en este caso, el accidentado. Posteriormente, ¿vamos a aceptar o a rechazar esa oferta motivada? Si la aceptamos, no hay ningún problema. Si la rechazamos, nosotros vamos a pedir que el médico forense, que es el Instituto Forense que está adscrito al Ministerio de Justicia, vaya a nuestro accidentado para ver si esa oferta motivada que nos ha hecho la compañía está bien o está mal o qué estiman ellos. Si está en su precio, si han estimado bien las lesiones o por el contrario el forense dice que hay más lesiones o que no está bien revisado por los servicios médicos. Exactamente. Y muy sencillo, Carmen, después de que tengamos el informe del forense, o lo acepta la compañía para que nos indemnicen en lo que estima el médico forense, más los gastos y demás, y si aún así la compañía dice que no está de acuerdo, que si sigue manteniendo su oferta motivada inicial, pues al final nos va a quedar más remedio y a los letrados nos va a tocar interponer la demanda correspondiente, ir al juzgado y reclamar pues conforme a los gastos, a los daños y demás, y lo más importante, respecto a lo que diga el informe forense, en este caso, que normalmente el informe forense pues es el informe más objetivo y más imparcial que podemos tener, porque al final son médicos que no son de parte ni de la compañía ni tampoco nuestros. Y es un poco, a raíz de rasgos, Carmen, es un poco el proceso que seguimos desde que sufrimos el accidente hasta que nuestro abogado puede reclamar incluso en vía judicial. Insisto, Carmen, creo que esto deberíamos dedicarlo de días más para pararnos en cada paso, pues para explicar un poquito más a nuestros oyentes para que, bueno, tengan todavía más claro aún lo que es sencillo. Y bueno, pues para eso estamos los letrados, para ayudar a nuestros clientes y conseguir la mejor de las indemnizaciones.
Pues muchas gracias, Jesús Asenjo, por traernos este tema aquí y toda esa documentación que necesitamos a la hora de reclamar un accidente de tráfico y contar con vosotros, con los abogados, que siempre es tan importante. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a ti, Carmen. Que tengáis buen día.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y como siempre a esta hora conocemos la receta que nos trae ya Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues esperando tu plato, a ver qué receta. Con papel y bolilla.
Con papel y boli, pues nada, con tres ingredientes vamos a hacer una receta muy fácil, muy rápida y como siempre en un solo recipiente para no manchar y que se nos sea más fácil la cocina, sobre todo a la gente joven que no quiere perder mucho tiempo en ella, ¿vale?
Pues vamos allá.
Pues mira, vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, una cebollita picada, bien, la vamos a pochar en ese aceite que ya tendremos previamente al fuego, y le vamos a echar un poquito de bacalao desalado, que así en trocitos, que se puedan llevar a la boca bien. Lo vamos también, cuando tengamos ya la cebolla,
sí,
vamos a echar el bacalao, le vamos a dar unas vueltinas, y cuando ya casi esté ya tanto el bacalao como la cebolla, le vamos a poner un puñado de patatas paja, de bolsa, tal cual. ¿Que no tenemos patatas paja? Pues de las de toda la vida de Dios, las partimos así, las achuchamos un poquito y se las vamos a echar así, un buen puñado, ¿vale?
Como las patatas fritas, ¿no?
Como las patatas fritas, pues con el de una bolsa, verás, lo vamos a incorporar, le damos un par de meneitos y luego le vamos a poner 3-4 huevos, depende la cebolla y el bacalao y las patatinas que tengamos, lo integramos bien, rectificamos de sal y a emplatar, Carmen.
O sea, que un poco del revuelto, ¿no? Con el huevo, el bacalao y la cebolla.
Exacto. Y la novedad que tiene este plato, que con una bolsa de patatas fritas, bien paja o bien de las otras, pues podemos hacer una cenita rápida y sin manchar. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece estupendo y además con pescado, así que perfecto.
Claro, porque además hay que ir integrando un poquito de pescado en las dietas, que a veces que ni a pequeños ni a grandes les apetece mucho, pero para los niños y para gente mayor les hace mucho chiste el comerlo así con las patatitas fritas. Queda muy sabroso y muy rico y muy baratín también.
Pues nada, Mercedes, muchas gracias por traernos esta receta y nada, te esperamos aquí la semana que viene.
Venga, Carmen, un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Valladolid.
Estar informado.
Más de 300 paradas de autobús se podrían suprimir de los municipios de Castilla y León, afectando a más de 210.000 personas. Por población, la provincia de Valladolid sería una de las más afectadas. Más de 30.000 habitantes se quedarían sin autobús cerca de sus viviendas. La aprobación del nuevo borrador de transporte supondría un enorme problema en cuanto a comunicación y desplazamientos. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te cuento el caso de la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva. Con casi 4.000 habitantes y a 7 kilómetros de la capital, reclaman un servicio digno de transporte y están recogiendo firmas para pedir más frecuencias de autobuses. Hablamos con su alcalde, con Jesús Martín. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esa recogida de firmas?
Pues muy bien. La verdad que sorprendidos, porque lo que es la población se está volcando. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, en el primer día que empezamos a recoger las firmas con los vecinos, que son un poco todos los promotores para este tema, pues en el primer día recogimos 1.000 firmas, o sea que muy bien.
Que son de esa localidad, pero también de alrededor, ¿no?
No, bueno, solamente de la localidad de Renedo de Esgueva, que es donde estamos recogiendo las firmas. Somos una población de 4.000 habitantes, pero con derecho a firma de unos 2.800, mayores de 18 años. O sea que la recogida de firmas está yendo muy bien.
¿Hasta cuándo se han marcado de plazo y una vez que las tengan, a quién se las van a entregar?
Pues bueno, pues nos hemos marcado el plazo hasta el 31 de este mes, coincidiendo con Halloween. Y bueno, pues luego se las haremos entregar en la Junta de Castilla y León.
Lo que buscan es conseguir un transporte digno, ¿no? Porque ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuántos autobuses pasan por Renedo a lo largo del día y los fines de semana?
Pues por los fines de semana, por empezar por algo, solamente hay dos líneas, dos autobuses, o sea, prácticamente nulo. Y luego los días de diario, por la mañana es cuando más frecuencia tenemos, pero para cubrir unas necesidades mínimas que son 6 autobuses al día. O sea, luego gente que vive en las urbanizaciones, el problema que tiene, sobre todo la gente mayor, y que son bastantes también, pues no pueden acercarse ni hasta el centro de salud. De hecho, me comunicaban estos días que muchas de ellas no tienen otro medio de transporte, o cogen un taxi o se van andando en una distancia de 3 kilómetros hasta el centro de salud.
Claro, porque son 3 kilómetros, está en otra localidad el centro de salud y ya tienen que depender de o bien un familiar o bien de un vecino, porque ellos no pueden hacer uso de ese transporte público porque no le encajan las horas.
Efectivamente, no le encaja las horas. No es que esté en otro municipio, está en el mismo municipio, Lo que pasa es que las urbanizaciones están alejadas del núcleo. Dese cuenta que la urbanización Casasola, estamos hablando de una población de unas 2.000 personas y a 3 kilómetros el centro de salud, que está en el propio casco urbano.
Y están recogiendo esas firmas hasta ese día 31. ¿Pero qué es lo que quieren, por ejemplo? Decía que tiene el fin de semana 2 líneas y a diario 6 autobuses. ¿Cómo sería, cuántos servicios necesitarían para que se cubra toda la demanda y que estén satisfechos?
Pues vamos a ver, lo único que hemos presentado en reuniones que hemos tenido ya con la Junta de Castilla y León, con la nueva alineación que tienen que hacer de todo el tema de las líneas de autocares, es para cubrir los servicios mínimos, que sean colegios, institutos, la gente que pueda, lógicamente, bajar a la ciudad y el regreso, lógicamente, al municipio, ¿no? Por las tardes. Incluso se ha pedido los fines de semana que nos metan una serie de frecuencias y hemos pedido también un servicio búho el sábado por la noche para que la gente que pueda subir al municipio.
En cuanto a paradas, bueno, se está planteando desde el gobierno ese mapa que suprime paradas. Claro, ¿cómo les afectaría a ustedes que les quitaran, por ejemplo, la parada o paradas cercanas para desplazarse?
Pues bueno, pues si nos quitan ya más paradas, pues poco lo vamos a notar, porque las que tenemos son tan mínimas que yo creo que seríamos de los pueblos que menos lo tendríamos que achacar en este tema. Sí que sé que en 24 municipios de la provincia de Valladolid, por lo que se ha publicado, se suprime, y 346 en todo Castilla y León. Entonces, cuando tienes menos, pues lógicamente lo vas a notar menos.
No sé si esta degradación, ¿no?, de ese sistema de autobuses que cada vez hay menos frecuencia, ¿recuerda cuándo ha empezado a que haya menos frecuencias?
No es que haya habido, es que llevamos así años. Entonces, el tema de que nos ocupa en la población en la que yo represento es que se ha ido creciendo. Dese cuenta que lleva tantos años que en el propio municipio pues hemos triplicado lo que es la población de cuando estaban estas líneas. O sea, no tiene nada que ver, y por eso hay que actualizarlas, y por eso es la petición de que nos pongan unas líneas dignas para el municipio.
No sé si ya han tenido un primer contacto con la Junta o han podido hablar con algún representante para trasladarles ya las demandas antes de esas firmas, y qué les han dicho.
Pues bueno, yo creo que se hizo una ronda de contactos con todos los municipios, en el cual yo he tenido varias reuniones, y es cuando ya presenté los servicios mínimos que necesitamos en el municipio. Desde luego, desde que hemos empezado a recoger las firmas, no hemos tenido ninguna toma de contacto.
Porque ¿cuál es el problema que alegan para que no haya más frecuencias?
Pues
desde las administraciones.
no es que alegue nada, sino que lleva, que yo sepa, muchos años con las mismas. Cumplía hace 4 años, pero con tema de pandemia se prolongaron los contratos y al día de hoy es cuando tienen que poner las nuevas líneas. Que vamos, entendemos que algo mejor las tengan que poner a lo que tenemos.
Sobre todo porque ha crecido la población y para estar mejor comunicado con Valladolid, que está apenas a 7 kilómetros, y también ese búho, ¿no?, que reclaman para que por la noche, por ejemplo, los fines de semana puedan ir y venir.
Efectivamente, sí.
Pues Jesús Martín Bastardo es el alcalde de la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva, con casi 4.000 habitantes que están recogiendo firmas para reclamar un servicio de transporte digno. Ya han recogido en el primer día, nos dijeron, 1.000 firmas. Ya va a terminar ese plazo el próximo 31 de octubre y esperemos que consigan ese transporte que solicitan.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Jesús.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Flexicar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Reserva ya tu cita en Lomas, la nueva clínica de Recoleta Salud, y consigue tu primera consulta de medicina estética y un diagnóstico facial digital totalmente gratis. Llama al 983-51-5300. Además, si eres paciente de Recoletas, tendrás un 5% de descuento en todos los programas y tratamientos hasta el 31 de diciembre. Lomas, dermatología y medicina estética integral, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele.
Llegamos ya a las 2 del mediodía, escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Y si es clavadito, tan...